Aquí estamos listos con toda la sintonía por todo el mundo. Nos acaban de llamar desde Zurich. Estamos llegando espectacular. Igualmente en España. Esta mañana estuvimos hablando con la corresponsal de Radio Chile FM en España, Rosa Torrente, quien desde la próxima semana se incorpora a nuestra casa radial desde España con las noticias desde allá. Y le pregunté, ¿cómo ves? Espectacular, me dijo Marco, espectacular la radio en la televisión y en el audio. Ya, Juanito.
Maravilloso, pues. Eso es bueno para todos.
Exactamente.
Para los chilenos que están afuera, que escuchan lo que nos está pasando acá, maravilloso.
Exactamente. Y bueno, ¿cómo estamos?
Ya habla bien del trabajo que se hace en la radio.
Exactamente, yo le dije, aquí somos como 15 personas que trabajamos sábados y domingos para ustedes, nuestros auditores. Así que eso.
Oye, partimos, Marco, ¿sabes? Vamos a continuar un poco con, porque hubo durante la semana
ya
variada información en relación a Gareca, que fue confirmado el entre miércoles y jueves.
Ya.
También lo manifestó, lo entrevistaron antes de tomar vuelo a Buenos Aires. Se entiende que fue a pasar el Día de la Madre con su señora madre en
Argentina.
En Argentina. ¿Ya? Hoy día ellos están
celebrando,
haciendo esa celebración. Pero mira, acá yo creo que lo importante es que, y se comentó por todos los medios, la mayoría apuntaban a que lo más probable era que él se iba a mantener, porque la asociación no tiene los recursos para poder indemnizar
una
salida. Recordar que él tiene contrato hasta el término de la eliminatoria, que eso es el próximo año. Entonces, difícilmente la asociación va a disponer de 3, 4 millones de dólares para poder poner término al contrato.
Claro.
Acá, mira, acá hay dos cosas. Se dice de que se llegó a un acuerdo con él sobre la base de que él tiene que sacar a lo menos 4 puntos en la próxima fecha que es ahora, este 8 de noviembre. A mediados de noviembre, Chile juega primero de local acá con Venezuela y posteriormente juega de visita con Perú. Si uno es riguroso, Chile debiera sacar a lo menos 4 puntos. Y me arriesgo yo a decir que de los 4 puntos, obviamente hay un empate y una visita y un triunfo. Ese triunfo obligatoriamente tiene que ser contra Perú, porque empatar con Perú no nos sirve.
Ya.
Se requieren, es más, yo creo que Chile está prácticamente obligado a ganar los dos partidos. Y si no lo hace, hago un llamado formal a que se vaya dignamente, que haga lo mismo que hizo Berizzo. Berizzo se fue y cobró el mes que viene o 2 meses y se fue.
Ya.
Y no hizo ningún gasto extra. A la asociación, porque es consciente de que él fue parte de un proceso que finalmente no tenía mucho futuro. Entonces, el señor Gareca, si efectivamente es digno, lo que debiera hacer es dar un paso al costado, porque mira, sacando cuenta llega 4 partidos y no ha sacado ni siquiera un punto.
Wow.
Ha jugado 2 partidos de local, 2 partidos de visita, le tocó efectivamente una pasada compleja, pero era lo que él sabía que iba a pasar. Mira, se filtraron 2 cosas más, o se revelaron 2 situaciones más sobre este mismo caso, que bueno, yo creo comentarlas para clarificarlas.
Pero por supuesto.
Acá hay varios que tienen que dar alguna respuesta. La noche de ayer se hizo público el lamentable fallecimiento de un sobrino de Carlos Palacio. Ese era el problema que tenía Carlos Palacio cuando se retira de la selección.
Yeah.
Su sobrino, muy cercano, por lo que yo logré recaudar información, de una edad muy parecida al hijo que tiene Carlos, tuvo un accidente en una piscina.
Yeah.
Y cuando él se retira, estaba su sobrino muy complicado de salud. Ese era uno de los motivos por los cuales Carlos se retira, porque entre otras cosas, no solo a estar junto a la familia del sobrino, sino también estar cerca de su hijo.
Por supuesto.
Entonces, acá hubieron varios periodistas, varios, no uno, ni dos, ni tres, que trataron de mala manera a Palacios,
¿Qué
sin saber
pasaba?
qué es lo que pasaba. Entonces, si ellos son persona honorable, incluyo acá al actual Premio Nacional de Periodismo, el señor Prieto, a que el lunes yo voy a escuchar la cooperativa porque espero que diga un par de palabras sobre esta situación, porque de la manera que trata a Palacio, yo creo que amerita a lo menos una disculpa. Y sabes que también se develó ayer, después del clásico universitario, que después vamos a decir dos o tres cositas sobre eso, entrevistan a Charles Aránguiz sobre el partido, lo eligen la figura, él además había hecho un gol, y el periodista al final de la entrevista le dice: no puedo no preguntar qué pasó con esto de que el entrenador en conferencias pasadas apuntó a algunos jugadores y todo el mundo cree que uno de esos jugadores fue usted que no le respondió el llamado. Y Charles Aránguiz es un jugador que a mí primero me extrañó que estuviera ahí en la televisión porque es muy raro que él aparezca en entrevistas de bajo perfil. Entonces Charles Aránguiz dice: a mí, esto fue ahora, dice, o fue hace 6 meses. No, le dice, no sé qué. No, pero estoy preguntando, ¿fue en la conferencia de ahora o...? No, mira, dice, a mí hace 6 meses ni siquiera él me llamó. De su círculo me llamaron. Y con él no he conversado más. Eso, mira, Marco, eso qué es lo importante sobre este tema. De que yo me sigo convenciendo de que el entrenador es... Le ha ido súper mal en este proceso, pero además ha ido pegando tiros él mismo en los pies.
Claro.
Porque él lodó a un jugador, y es evidente, porque Aránguiz no va a estar diciendo lo contrario, porque en la entrevista que da él y deja esto, le preguntan, uno de ellos es Aránguiz, y él dice no, no sé qué cosa. O sea, lo mira para el lado, siendo de que a él debió haber dicho él, pues no, a él lo llamamos hace 6 meses, eso, a él hay que dejarlo afuera. El loda el honor de Aránguiz, y evidentemente Aránguiz difícilmente hoy día, o sea, acá lo que debiera ocurrir es de que el Gareca lo llame y le diga: ¿sabes qué? Acá tuvimos un problema, porque independientemente que lo llame o no lo llame, mucha gente pensó de que él era uno de los que no había llamado, que no había respondido el teléfono. Entonces son cosas que en el tema del fútbol son muy jodidas, o sea, los entrenadores siempre lo primero que tienen que hacer es defender a los jugadores. Y yo creo que acá él comete un nuevo error al dejarla ahí botando. La deja botando y de alguna manera jode a un extraordinario jugador que en general siempre se ha puesto la camiseta ya. Mira, dos cosas. Yo señalaba esto de los bolivianos y los paraguayos. Paraguay ha jugado con el nuevo entrenador 4 partidos, 8 puntos. Le ganó a Brasil de local y le ganó a Venezuela el último partido. Empató con Ecuador y empató con Uruguay. Los paraguayos aprendieron a jugar fútbol en estos 2 meses. Evidentemente que no, se nota la mano del entrenador. Lo mismo pasa con los bolivianos, que solo habían conseguido triunfos, 3 partidos al hilo ganados, incluyendo a Chile acá en el Nacional, y solo perdieron en la última fecha por goleada en Argentina, entre otras cosas porque cometen el error, el entrenador, yo creo, acá, ingenuo, de dejar sin marca a Messi, y a la Pelusa no lo podéis dejar, al enano no lo podéis dejar solo, les pintó la cara. Entonces, pero sacando este partido, así como va Bolivia ganando todos sus partidos de local, lo probable que Bolivia va a ir al Mundial. Y lo último sobre esto, mira, muchos periodistas indican, porque uno lo dijo y después, como son los medios en general chilenos, que la mayoría de los periodistas empiezan a repetir las cosas de los demás.
¿Ya?
Y no tienen la precaución de buscar, de
investigar.
Claro, de investigar un poquitito. Mira, todos han dicho, ¿para qué van a llamar a los de la generación dorada si con ellos no hemos ido a los dos últimos mundiales? ¿Lo hay escuchado eso, no?
Sí, por supuesto.
Y yo les quiero decir de que efectivamente la generación dorada llegó a Chile a dos mundiales, dejó bien parado a Chile en esos dos mundiales, Sudáfrica y Brasil, y evidentemente no han ido a los dos mundiales. Pero ojo, que con la nueva reglamentación, Chile estaría clasificado, porque Chile en los dos mundiales que quedó afuera quedó por diferencia de goles, quedó quinto, sexto, disculpa, porque clasificaban cuatro, uno y el repechaje, y Chile quedó sexto. Y con hoy actualmente el sexto va también directo. Yeah. Entonces, ojo con estas cositas que empiezan a repetir. Si fuera así, estaríamos clasificados al Mundial. Pero bueno, hay que esperar a fin de mes, se dan esta nueva
norma.
Programación, falta que se confirme, pero esto debiera ser la última semana de la cuarta semana de noviembre, debiera jugarse esta fecha doble, que es como corresponde y como ha sido habitual, un día jueves y después el día martes.
Muy bien.
Esos son los temas que yo quería plantear de la selección en particular, y ojalá, para rematar esto, ojalá a Chile le vaya bien. Yo lo único que espero, que a Chile le vaya bien, pero uno no puede no decir lo contrario, que este es un proceso que está ya acabado, que hay un entrenador que para mí es más vende humo y que lamentablemente... No, pero si eso es Marco.
No, pero si está bien, si yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo.
Ya no, ya, mira, uno ve cuando las cosas tienen alguna forma de buscarle
solución.
O sea, que tiene un futuro. Hoy acá uno mira y ve que no tiene ningún futuro, porque el entrenador no busca. Mira, te lo pongo en el siguiente ejemplo. La U, para que pasemos al otro tema. La U ayer, de manera como corresponde, de manera muy efervescente para su hincha, porque lo ganan en los últimos 15 minutos, un partido que lo tenían perdido. Le ganan en el clásico y mantienen la pelea. O sea, hoy día la U está de nuevo puntero, esperando que un rato más juegue Colo-Colo. ¿Por qué hago esta situación? Porque el entrenador, con dos o tres jugadores que trae, que exporta, más uno o dos que se trae de Huachipato, el arquero en particular, o sea, cuatro o cinco jugadores, no fueron más los que el entrenador de Huachipato, que sale campeón el año pasado con Huachipato, se viene a la U. ¿Y qué es lo que hace? Tiene a la U ahí peleando todo el campeonato, lo tiene ya en la final de la Copa Chile y lo tiene peleando mano a mano estos partidos con Colo-Colo. De hecho, mira, están así que está puntero, y la diferencia que tiene con Colo-Colo es que ellos ya jugaron, de los tres, jugaron un partido, por tanto le quedan dos, y Colo-Colo tiene que jugar tres partidos. Pero están ahí, mano a mano. Se nota la mano del entrenador.
Mano a mano, como en el tango.
Mira, pero además se nota, ayer el partido no tenía mucha vuelta por dónde entrar. Católica, el entrenador, le había hecho un buen planteamiento. Y al final del primer tiempo se encontró con un golazo de San Pedri, que entre paréntesis, ayer con ese gol pasó a ser el máximo anotador de Universidad Católica, superando a Barrera, que tenía este récord de los años finales de los años 80-90. Entonces, ayer la U ganó porque tiene un buen plantel, pero entre otras cosas porque el entrenador de la banca hace una buena lectura del juego, mueve las fichas, tendiente a qué, a tratar de resolver los problemas que le estaba planteando su colega, el entrenador Núñez de Católica. Entonces, estas son las cosas que uno dice, puta, ¿es vende humo? Claro que es vende humo. Y no me digan que el entrenador de la selección no tiene tiempo para trabajar y que no sé qué, eso, todos los entrenadores tienen el mismo problema, tienen la misma dificultad. Entonces aquí están todos en las mismas condiciones. Lo que uno ve que hay algunos que tienen, que ya se ve que el equipo, porque esto tiene que ver con que el plantel les crea a Marco. Si el plantel no te cree, no tenés nada que hacer. Así que
Claro.
ayer en el clásico se dio un clásico. ¿Sabes qué? Hacía muchos años que yo no veía un clásico, sobre todo el segundo tiempo. De ida y vuelta, clásico el primer tiempo de pierna fuerte, pero legal, mucha falta. Pero un buen partido, sobre todo el segundo tiempo. Y la U lo dio vuelta y ganó merecidamente. Hay que esperar hoy día, hay que esperar hoy día el a
Partido
Palestino con Colo-Colo,
de
van a las
Colo-Colo.
3. ¿Ah?
¿Juega en la Calera?
No, Colo-Colo, no, po. Colo-Colo juega hoy día con Palestino en la Cisterna.
Ah, en la
En la
Cisterna.
semana, claro, yo no he contado que en la semana, claro, se jugó el último partido Colo-Colo con la Calera que tenía suspendido. Y eso significó que pasó adelante. O sea, Colo Colo hoy día gana, va a quedar 2 puntos arriba.
Arriba.
Ayer, de hecho, antes que la U diera vuelta el partido, en las redes, los WhatsApp, los grupos de WhatsApp, era muy entretenido ver cómo los colocolinos molestaban a los chunchos. Claro, al final del partido los chunchos se dieron vuelta y molestaban a los colocolinos porque Colo Colo significaba que hoy día ganaba y ya la próxima semana lo más probable es que podía dar la vuelta ganándole el partido a Iquique. Ojo que la próxima semana la U igual tiene un partido complejo porque tiene que ir a Ñublense, tiene que ir a Chillán a jugar con Ñublense, una cancha compleja. Ñublense está peleando por Copa Sudamericana. Sala es un entrenador que plantea partidos complejos, difíciles. Ayer en el clásico, por tarjeta amarilla, la U no va a poder contar con dos, porque la U está jugando con línea de tres en los últimos partidos. Y Saldivia y el otro argentino que no recuerdo quedaron con tarjeta amarilla y eso les no pueden completar un 5 y están suspendidos automáticamente. De paréntesis, hay una jugada cuando la U ya hace el 2-1. Y Saldivia hace un foul en la mitad de la cancha para tarjeta amarilla y el árbitro se cagó entero y pido las disculpas. No tuvo cojones para expulsarlo. Se le fueron todos los jugadores a Católica. A lo mejor esa presión que hace desmedida el equipo de Católica terminó por no expulsarlo, pero uno después veía las imágenes. Y ahí uno empieza a decir, claro, los árbitros había hecho un muy buen partido, de hecho los comentaristas lo señalaban, había estado siempre cerca de la jugada, pero ahí se equivocó y no expulsó a Saldía, que lo debería haber expulsado, si era, nadie no hubiera dicho lo contrario, porque estaba bien expulsado. Pero bueno, mira, a la U le toca jugar ese partido, Colo-Colo juega hoy día con Palestino, la próxima Colo-Colo recibe a Iquique. Sí, y la U va a Chillán, como decía, y en el último partido Colo Colo tiene que ir a Atacama a jugar ahí con un equipo que lo más probable va a estar descendido con Copiapó, y la U tiene que recibir a Everton. Everton que también está peleando por las copas, entonces uno mira los partidos y se ve que está complicada la situación. Si Colo Colo hoy día gana, va a estar súper complicado porque de los tres partidos entiendo que ese es el más complejo que debiera tener. Así es que yo creo que por ahí va la mano, es como muchos quisieran. Mira, mi hermano ayer me decía, hermano, lo que quiero es ganar a la U en cancha, que empaten y para poder jugar el partido. Muchos chunchos yo lo he escuchado decir lo mismo, así que vamos a esperar qué es lo que pasa con ellos. Pero, Marco, mira, hoy día también, desde la a las 5:30, hay cinco partidos que esos cinco partidos, si uno los mira, están en el mismo horario, 5:30. ¿Por qué? Porque está también, esos cinco partidos están involucrados, estos 10 equipos que hay, están involucrados todos o en la pelea por los puntos para la Copa Sudamericana
A subir,
o
para
para
bajar.
aquellos que van a bajar a Segunda División. Entre paréntesis, digo Copa Sudamericana porque para la Libertadores hay dos equipos que van seguro, ¿sí? Que entran a los grupos, por así decirlo. y ya Colo-Colo y la U, por puntaje, ya tienen ganado
Ya, ese derecho.
ese pack. Claro, lo tienen asegurado y esos son los dos equipos chilenos que van a estar en la próxima versión de la Libertadores del 25, porque los demás equipos ya no lo pueden alcanzar, con los puntos que hay ya no lo alcanzan, entonces solo quedarían dos cupos que son los de la Libertadores que entran a partido ida y vuelta y después tienen que pasar dos fases, que es lo que hace Colo-Colo en la Copa. Recuerda que primero elimina a un equipo paraguayo, después a otro equipo paraguayo y recién ahí después entró a la zona de grupo.
Sí.
Mira, juega Audax con Huachipato. Audax que está peleando el descenso y Huachipato, ¿qué decir? Está ahí un equipo que salió el año pasado campeón, hoy día casi con el mismo equipo, está peleando el descenso, que es lo que le había pasado el año anterior. Cobreloa juega con Unión Española, lo mismo, acá Cobreloa que está descendido. Recuerda que la semana pasada sí, Cobreloa tuvo un partido que le gana cómodamente a Copiapó. Y deja Copiapó a último, pero Cobreloa todavía está ahí peleando. Pero juega con Unión y Unión está peleando. O sea, Unión es uno de los equipos que puede desbancar a Católica. Ayer, cuando pierde Católica, el cupo para ir a la Libertadores, Unión es uno de los que está apuntando para allá. Después juega Iquique con Cobreloa. Iquique obviamente está para arriba, peleando para arriba, que también tiene posibilidades, tiene un punto menos que Unión, pero también Iquique puede acceder matemáticamente a ese puesto. Y Cobreloa, ¿para qué decir? Copiapó Everton, acá se da de nuevo lo mismo. Copiapó que está último y Everton que está peleando también por entrar a Copa. Y el último, Coquimbo con Cobresal, lo mismo. En la semana, además, que esto tampoco lo hemos comentado porque pasó a mediados de semana, finalmente la dirigencia de Coquimbo puso fin al proceso del profesor Díaz. O sea, otro entrenador que no termina su periodo, la verdad que acá la culpa del proceso de la segunda rueda, que ha sido paupérrimo de Coquimbo, es la causa principal, pero acá los dirigentes son los que le sacan jugadores a los entrenadores a mediados de campeonato y a ellos no lo echa nadie, no lo echa los dueños del club, pues ellos hacen lo que quieren. Así es que, mira, es como fin de año, está todo ahí. Ojalá la próxima semana tengamos algunos resultados, ojo que se pueden dar algunos resultados y pudiéramos decir que la próxima semana tenemos a Copiapó ya abajo en segunda división, si se dan algunos resultados, entre ellos que ellos pierdan, que no es menor que Everton les gane. Mira, y para terminar con estos detalles del fútbol, ayer ganó Magallanes y se aseguró el segundo puesto. Recuerda que ya hace un par de semanas atrás Serena ya había salido campeón de la segunda división. Y eso va a permitir que, según el reglamento, que el segundo tiene que esperar el que gana una liguilla de los seis que vienen más atrás. Tienen que jugar todos contra todos y el ganador de ellos juega con Magallanes, o sea, Magallanes va a estar casi un mes esperando que los demás jueguen y para disputar quién es el segundo equipo en subir a segunda división. En la semana también recuerda que hubo un problema con Barnechea, que no habían pagado las cotizaciones y que no habían pagado a algunos jugadores y lo habían denunciado, que esto se viene arrastrando hace bastante tiempo atrás. La primera sala finalmente desafilió a los Barnechea y en la semana debiera salir porque ellos fueron a reacusación a la segunda sala y en la semana debiera estar este resultado, que lo más probable es que no va a modificar, porque los hechos son mucho más graves que los que permitieron la desafiliación de Deportes Concepción hace ya una década. Entonces, ya en segunda división tenemos el descendido, entonces todos los demás equipos se estarían salvando, porque este campeonato que es la manera más evidente de acusar que el fútbol chileno es manejado por una mafia, porque tú no podías entender, Marco, de que en la segunda división baja uno, siendo de que debieran bajar cuatro o cinco para que los equipos de abajo también pudieran subir y esto se fuera, hubiera un cambio. ¿Por qué no lo hacen? Porque se aseguran las lucas que da el fútbol, el tema de la televisión. Pues. Claro, si eso es.
Sí.
Si eso es. Entonces ellos prefieren mantenerse ahí con esa gotita de poder que les da el fútbol, las luquitas que entran, y se no tienen ninguna preocupación del fútbol formativo, etc. Finalmente, noticia así corta, la selección sub-15, que hizo un tremendo campeonato en el sudamericano en Bolivia, terminó cuarto. Ellos salieron en el grupo, salieron primero, invicto, le ganaron a todos los equipos, pero después les tocó un equipo duro. Yo veía unos partidos les tocó jugar con el segundo del otro grupo, que fue Ecuador, y habían jugadores que tenían 1,90 m. Entonces, un delantero, perdieron por penales el paso a la final, y en la semana, el viernes, jugaron el partido por el tercero y cuarto con Argentina y terminaron perdiendo. Así que, pero de todas maneras, hace tiempo que Chile no tenía un buen resultado en algún sudamericano infantil. Con esto sí que termino. Es muy probable porque queda esta semana el último partido, pero debiéramos tener en la cuarta división, debiéramos tener un partido de aquellos, ¿ah? Esos partidos que uno quisiera tener y ver nuevamente a Concepción ganando, y ojalá que lo podamos tener el próximo año en segunda división. Tienen que ganar el su último partido, y eso posibilita tener a uno de los grandes de la octava región nuevamente en el fútbol chileno. Universidad de Concepción, que, o sea, el club Concepción, que hoy día se transformó en un club como de la vieja guardia, que es dirigido por su socio y que ha hecho un trabajo notable. O sea, ellos bajaron al amateur y han ido subiendo ya tres categorías y están a las puertas de poder volver al fútbol profesional. Así que todas las mejores vibras. Ojalá podamos la próxima semana estar comentando acá en esta radio que Concepción, que además, lejos a mi juicio, es la camiseta más bonita del fútbol chileno. O sea, ir al estadio y ver jugar a Concepción en ese lila profundo, con el verde del pasto, a mí de chico me generó una admiración profunda por Concepción, y no por, o sea, recordar a viejos jugadores de Palito Cavalieri, Burgo, el Mario Osven era en la década del 70.
El arquero, claro.
Entonces, Oscar Roja, que después llegó a jugar a Colo Colo y jugó también en la selección. Grandes jugadores de allá de la octava región.
Varios arqueros vinieron para Huachipato, también para Colo Colo, en aquella época.
Sí, pues. Así que, mira, de las cosas hoy día hicimos caso, estoy mirando el reloj, que ya estamos más o menos en la hora.
Estamos en la hora.
Hablamos mucho de fútbol, porque hoy día está, como está terminando el campeonato.
Sí, no te preocupes.
En Argentina, tú sabes que hay dos seleccionados que juegan ahí en el globo, en Huracán. Anoche ganaron un partido bravo en el norte de Argentina, al Tatengue, como le dicen, un equipo de Unión en Santa Fe. Le ganaron 1-0 en los descuentos, con un penal medio absurdo, pero penal al final. Y eso les permite quedar ahí en segundo lugar, muy atento a lo que hace Vélez Sarsfield, que comentamos acá en semana atrás, es dirigido por Quintero, él es entrenador de Colo Colo. Entonces, mira, en el fútbol argentino lo más probable que sale campeón Vélez Sarsfield.
Muy bien.
Quintero o Huracán con dos chilenos. Yo me quedaría con eso.
Ya.
Con eso,
perfecto.
Marco, las cosas más importantes del fútbol.
Muchas gracias, Juanito Carrión, y siga atento al programa. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo.